Aquí Radio Sefarad, 11 de marzo de 2004, 18 de Adar de 5764. Programa especial en ocasión de los criminales atentados de Madrid del día de hoy.
Palabras de Jacobo Israel Garzón, presidente de la Comunidad Judía de Madrid y de la Federación de Comunidades Israelitas de España.
Hoy es un día especialmente triste para España y para todos los ciudadanos españoles. Al dolor de las familias, tanto de los fallecidos en el atentado como de los heridos, se une el dolor de toda la población y la solidaridad. Nosotros, judíos españoles, queremos expresar nuestra profunda solidaridad a la sociedad española, nuestra solidaridad también extrema con las víctimas de los atentados y con sus familiares, y con todo el conjunto de poderes del Estado que son determinantes en la lucha contra el terrorismo. Los judíos españoles nos sentimos especialmente sensibles a este dolor inútil. Creo que en las transformaciones que tienen que existir en los próximos tiempos, una de ellas ha de ser la vuelta al valor moral de la vida humana y a esa posición que ha sido profunda y que ha sido muy duradera en el judaísmo, de lucha contra el sacrificio humano. Porque no otra cosa que sacrificio humano es este conjunto de hombres, mujeres y niños asesinados en pos de un ideario nacionalista. Son como los corderos que se inmolaban en honor de los dioses en la antigüedad. Y esto es profundamente inútil. El judaísmo, que ha luchado en contra del sacrificio humano, tanto homicida como suicida, debe ser un portavoz elocuente en esta nueva etapa de una regeneración moral de la sociedad en su conjunto. Y dentro de ello, también en España, tenemos que ser este portavoz de esta regeneración moral. Pero no es el momento de discursos, es el momento profundo de expresar nuestra solidaridad. Es el momento de estar con las víctimas, con los desaparecidos y también con los familiares que han visto de la noche a la mañana, más bien en la mañana, cómo la tragedia se cernía sobre ellos. Nosotros no podemos estar más que junto a ellos, y junto a ellos también tenemos que estar en la marcha que mañana se realizará a las 7 de la tarde en pos de buscar la paz entre todos los españoles y buscar la convivencia que ha sido y que sigue siendo la madre del éxito de la España contemporánea, el éxito de una España que sea capaz de vivir en paz y en tolerancia. Nosotros estaremos junto a la manifestación y ahí invito a todos los judíos que quieran unirse a la misma, y también estaremos en el interior de la sinagoga, porque mañana por la tarde es Shabbat, en una oración especial por las víctimas y de consuelo para sus familiares. Nada más, esperamos que este sea el final y no el comienzo de una historia muy dolorosa.
Palabras del Rabino de Madrid, Rav Moshe Ben-Dahan.
Oración por las víctimas de los atentados terroristas ocurridos hoy, 11 de marzo, en Madrid. Sea tu voluntad, Dios nuestro y Dios nuestros padres, que concedas eterno reposo a todas las almas de las víctimas de los atentados ocurridos hoy en Madrid, que estén cercanos a ti y apegados a tu luz en el mundo de la eternidad para siempre, y digamos amén. Yerakson milefaneja Adonai Elohenu Elohe Avotenu She tiyeh menuchatam shel kol anashim nashim betav shenergu hayom venirsechu hayom b'maaseh achavala b'Madrid menuchatam tiyeh began Eden benomar amén.
Parióme mi madre, crióme mi tía, púsome por nombre niña y sin fortuna. Parióme mi madre en una noche oscura, ni gallo cantaba, ni perro ladraba, solo la guilía negras voces daba. Parióme mi madre en una noche oscura.
Han escuchado, tras las palabras del rabino, una endecha, canción de duelo del repertorio tradicional sefardí del norte de Marruecos.
Las víctimas de los atentados de Madrid no son solo un trágico número, tienen un nombre, tenían una vida, esperanzas y sueños.
En su homenaje, les dedicamos el poema de la poetisa israelí Zelda.
Todo hombre tiene un nombre, que Dios le dio, que sus padres le dieron. Todo hombre tiene un nombre, que su altura y su sonrisa le dieron, que sus vestiduras le dieron. Todo hombre tiene un nombre, que las montañas le dieron, que sus murallas le dieron. Todo hombre tiene un nombre, que el zodiaco le dio, que sus vecinos le dieron. Todo hombre tiene un nombre, que sus pecados le dieron, que sus deseos le dieron. Todo hombre tiene un nombre, que sus enemigos le dieron, que su amada le dio. Todo hombre tiene un nombre, que las estaciones le dieron, que su ceguera le dio. Todo hombre tiene un nombre, que el mar le dio, que su muerte le dio.
Sprang, Brüder, sprang, bei unserem Städtel nebes brennt. Böse Winden mit ihr Gosen reißen, brechen uns bloßen starker noch. Die wilde Flammen als Herumschein brennt. Und ihr steht und guckt aus euch mit verlegte Händ. Und ihr steht und guckt aus euch, wie unser Städtel brennt. Es brennt, Brüderl, es brennt, bei unserem Städtel neben brennt. Zum Schimbau die Feierzungen, das ganze Städtel eingeschlungen, und die böse Winden huschen, unser Städtel brennt. Und ihr steht und guckt aus euch mit verlegte Hand. Und ihr steht und guckt aus euch, wie unser Städtel brennt. Es brennt, Brüderl, es brennt, es kann Chalile kommen, der Moment, wenn der Städtel mit uns zusammen soll er weg, mit Asch und Flammen. Nimm die Kehlen, lösch das Feuer, beweist nur, was ihr kennt. Steht nicht, Brüder, und aus euch mit verlegte Hand. Steht nicht, Brüder, lösch das Feuer, weil unser Städtel brennt.
Esta semana leeremos en el libro de Éxodo los fragmentos correspondientes a la narración de el evento quizás más inexplicable que ocurrió durante los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, y fue el que fabricaron un becerro de oro. Todos los comentaristas preguntan cómo es posible que el pueblo de Israel, después de haber estado en el monte Sinaí, después de haber estado en revelación directa con Dios, a los 40 días hayan podido fabricar un becerro de oro, que era una de las prohibiciones que ellos escucharon en los 10 mandamientos. El segundo mandamiento dice: no tendrás otros dioses, ni harás imágenes, ni harás representación de nada de lo que hay en el cielo. Y para poder entender esta acción negativa que el pueblo de Israel realizó, tenemos que partir de la base que fue la primera vez que Moisés abandonó al pueblo de Israel. Durante 40 días y 40 noches, Moisés subió al monte Sinaí para recibir el resto de los mandamientos y las explicaciones de los mandamientos, y en ese momento el pueblo se encontró sin su líder, se encontró sin el guía espiritual que los había llevado, los había sacado de Egipto, y dejaron de tener ese apoyo. Pero por otra parte, explicaron nuestros sabios que una persona puede subir muy alto, pero si no sabe mantener el nivel espiritual alcanzado en esa ascensión, también puede bajar muy rápido. Y eso fue también lo que pasó en la época del profeta Elías, donde él quiso desafiar a los falsos profetas y les dijo: venid al monte Carmel, traed una ofrenda y yo voy a traer una ofrenda. Y sobre la que caiga un fuego y sea consumida, ese será el que tenga la verdad. Y se dice que el profeta Elías convocó a todo el pueblo de Israel al lado del monte Carmel. Los falsos profetas trajeron su ofrenda, clamaron a los dioses de la idolatría, pero sin embargo el fuego no caía. Posteriormente el profeta Elías trajo su ofrenda, clamó a Dios, un fuego consumió esta ofrenda y todo el pueblo gritó: el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es nuestro Dios. Pero sin embargo, al día siguiente todavía la idolatría continuaba. En ese momento el profeta Elías, desesperado, se fue al monte Sinaí y le pidió a Dios que le quitara la vida. Y Dios le contestó: no en la tempestad está Dios, no en los vientos está Dios, no en las grandes manifestaciones está Dios, sino en la voz silenciosa, ahí está Dios. Le quiso decir: no te desesperes, profeta Elías, no pienses que porque haya una gran manifestación la gente va a cambiar, sino que la transformación y el cambio espiritual se produce en las pequeñas acciones que la persona va realizando día a día. En esa voz silenciosa, en esa acción pequeña, pero acción positiva, esa acción sumada a otra y a otra y a otra es la que va forjando nuestra personalidad y la va cambiando. Pero si la persona vive una gran manifestación, pero no sabe sacar las conclusiones de ella y no sabe llevarla a su vida del día a día y aplicarla en cada acción de su vida, esa gran manifestación se va a desvanecer y no le va a dar oportunidad de realizar una transformación, de realizar un cambio. Y así podemos explicar la fabricación del becerro de oro. El pueblo de Israel vivió una gran manifestación, pero no supo llevar esa manifestación a la vida del día a día, a las pequeñas acciones. No supo aplicar en cada acción esa gran manifestación que acaba de vivir, y por eso toda esa revelación se desvaneció y pudieron llegar a la fabricación del becerro de oro. Muchas gracias.
Malochim Yehovah.
Algunos místicos judíos del siglo XVIII compusieron adaptaciones refinadas de los Nigunim, canciones jasídicas, logrando efectos musicales sorprendentes. Muchos judíos no jasídicos buscaron la alegría en la música profana. Entre estos se contaron los Batjonim del siglo XVIII, cantores bufos que visitaban las comunidades judías orientales para animarlas en las festividades. Muchos de ellos componían sus propias canciones, que llegaron a perder su característica original, convirtiéndose en elementos anónimos del folclore judío. El más célebre es el quejumbroso Rosinkes und Mandeln, pasas y almendras.
Hola, buenas tardes, señores de radiosifarad.com. Hoy nos reúne en este micro Música en Yiddish y Música Universal de Autores Judíos el autor Lucas Foss, con una obra que lleva por título Songs of Songs. Tiene por duración 53 minutos con 59 segundos y vamos a escuchar solo el primer movimiento. Como intérpretes tenemos a Jenny Turell, mezzosoprano, bajo la dirección del maestro Leonard Bernstein y la New York Philharmonic Orchestra. Lucas Foss es considerado como un músico versátil, ya que es igualmente brillante como compositor, director, pianista, educador y portavoz de su arte. Tales antecedentes lo ubican como una de las personalidades más destacadas y respetadas de la música norteamericana. Como compositor, admira profundamente a Bach. Su influencia presente en muchas de sus obras hace posible que en 1974 Aaron Copland lo nombre como uno de los compositores más originales y estimulantes de la música americana. Tom Johnson va un poco más lejos cuando entre sus comentarios en La voz de la aldea señala que Foss poco a poco va influyendo la cultura musical contemporánea con una elocuencia poco vista hasta el momento. Como director de la Filarmónica de Brooklyn, la Filarmónica de Buffalo y la Sinfónica de Milwaukee, Foss es uno de los compositores más vitales que logra salir del repertorio estándar. Los programas que el gran maestro organiza contienen música en cierto aspecto aventurera, ya que incluye una mezcla entre tradicional y contemporánea. Por este aspecto tan fuera de lo habitual, su música es descrita en 1986 como aquella que absorbe los programas inusuales de New York. Hacia 1937, Lucas Foss, de 15 años de edad, llega a los Estados Unidos para estudiar en el Instituto Curtis de Filadelfia. Contaba entonces con obras compuestas bajo la tutela del profesor de piano Julio Hertford en Berlín. También recibe formación temprana en París con los maestros Félix Wolfs y Louis Mois. Luego de que su familia de origen judío huyera del régimen nazi en 1933. Sus maestros en el Curtis Institute, Fritz Reiner en dirección e Isabel Bengerova en piano, destacan sus maravillosas dotes para la música. De esa época data la primera publicación de su obra, conjunto de fragmentos escritos en el metro de New York que rescata el editor Schirmer. Graduado con honores a los 18 años en el nombrado instituto, realiza estudios más avanzados de dirección con Serge Koussevitzky y composición con Paul Hindemith en la Universidad de Yale. Hacia 1957 compone la obra El ciclo del tiempo, con textos de Oden Hausemann, Kafka y Nietzsche, estrenada por Leonard Bernstein y la New York Philharmonic. En dicha premiere, el nombrado director ejecutó dos veces la obra completa, recibiendo el premio del Círculo de Críticos Musicales de New York. Las obras de Foss de los últimos 25 años ganan el respeto continuo de sus contemporáneos como prueba de que el amor por el pasado tradicional se puede reconciliar con toda clase de innovaciones. La característica esencial de la música de Foss es la tensión, tan típica del siglo XX entre la tradición y los nuevos modos de expresión. Esta tensión se observa claramente en sus variaciones barrocas para orquesta creada en 1967 que evocan rasgos de Handel, Scarlatti y Bach. Por otra parte, el aspecto tradicional influye también sus trabajos experimentales como en Ehoy, entre 1961 y 1963, que junto con Paradigma y Observo a solas, se considera uno de los trabajos contemporáneos más importantes como música de cámara. Sus ideas y su manera de expresión ganan sitio no solo como compositor, sino también como educador. Enseña composición en Tanglewood, en la Escuela de Música de Manhattan, en la Universidad de Carnegie Mellon, en Harvard y en Yale, entre otras. Actualmente cumple funciones docentes en la Universidad de Boston. Es vicedirector de la Academia del Instituto Americano de las Artes y las Letras. Dirige en distintas ocasiones la Orquesta Filarmónica de Chicago, la Orquesta de Cleveland, la Filarmónica de Los Ángeles, la New York Philharmonic, la Sinfónica de Filadelfia y la de San Francisco. Fuera de los Estados Unidos, dirige la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Leningrado, la Sinfónica de Londres, la Orquesta Santa Cecilia de Roma y la Tokyo Philharmonic, entre otras. Lucas Foss vive en New York con su esposa Cornelia y tiene dos hijos. Para radiosefarad.com, Isabel Luniansky e Isidoro Abramovich en el asesoramiento de material. Gracias y hasta la próxima. Thank you.
Hoy, con Abishai Cohen, traemos a Radio Sefarad la actualidad más rabiosa y vanguardista del jazz, con uno de los más importantes contrabajistas de circuito jazzístico mundial. Aunque también interpreta muy bien otros instrumentos como el piano, Abishai Cohen quedó fascinado en su adolescencia por el descubrimiento de Jaco Pastorius, que para quien no lo conozca, fue el pionero en el campo de la fusión con el bajo en la música jazz. Y desde ese momento se convirtió en bajista profesional, dejando el piano en un segundo plano. Abishai Cohen nació en un pequeño pueblo cerca de Jerusalén llamado Shoeva, donde ya desde niño empezó a escribir melodías y canciones con el piano de su casa. Más tarde viajó a Estados Unidos y mientras estudiaba en el instituto empezó a tocar el piano en una banda de jazz. Más adelante formó una banda más seria y empezó a tocar en locales de Nueva York, con tanto buen hacer y pasión que el mismísimo Chick Corea, uno de los más grandes pianistas del jazz, decidió grabarle. Más tarde, Chick le ofreció tocar en su propia banda. Para Abishai, su fantasía se había cumplido. Abishai ha visitado en algunas ocasiones nuestro país. Tuve la oportunidad de oírle en el Festival de Jazz de San Sebastián 2001 y puedo dar testimonio de la pasión, el feeling y el groove que envuelven a este completo músico en el escenario. El disco que están oyendo se titula Unity, editado en Estados Unidos en el año 2001 junto con la International Vamp Band, formada por músicos de gran altura como el batería latino Antonio Sánchez o el trombonista Avi Belevovich. La canción que a continuación oirán se titula To The Love y es una relajada y sutil balada en clave de jazz donde Abishai toca también el piano. Relájense y disfruten con este To The Love. Thank you.
Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redacción@radiosefarad.com.
Hoy es 15 de marzo de 2004. En los últimos 4 días, la vida política, la vida social en España ha cambiado profundamente. El día 11 de marzo hubo un atentado de magnitudes sin precedentes. Ayer, día 14, hubo un vuelco político, también inesperado, muy relacionado con el atentado, en el cual todas las pistas apuntan al terrorismo islámico. Para hablar de estos dos temas están hoy con nosotros Diego Carcedo, consejero de Administración de Radio Televisión Española, y Jacobo Israel Garzón, presidente de la Comunidad Judía de Madrid y presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de España. Bienvenidos, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bien hallado, Alex.
¿Qué valoración hacéis de los acontecimientos de los últimos días?
Diego, empieza tú.
Vamos a ver. Algún periódico titulaba hoy que se ha producido, casi como decía Alex, un vuelco histórico en la política española. Bueno, yo creo que lo que se ha producido pues es un cambio de partido en el gobierno, de gobierno entre dos partidos que están predestinados a mantener la alternancia política, ya la llevan ejerciendo desde hace un par de décadas y es de esperar que todavía la siga manteniendo bastante tiempo más. Hay que decir que son dos partidos que aparentemente están muy enfrentados, pero en la práctica tampoco son dos partidos que sean especialmente discrepantes. Yo creo que en los asuntos más importantes, más trascendentes, que más preocupan en este momento, tienen muchas coincidencias, discrepan por supuesto en matices y en la forma de afrontar los problemas, pero los principios fundamentales yo creo que son bastante, bastante coincidentes. En lo que tengo la seguridad que sí se ha producido un vuelco muy importante para la sociedad española y seguramente ya se manifestó en las elecciones del día 14, ha sido el terrible atentado terrorista que, bueno, todos los indicios, vamos a seguir hablando de indicios, pero todo apunta a que ha sido a la organización extremista Al-Qaeda, que, bueno, no ha parado desde hace un montón de tiempo de darnos disgustos, que mantiene al mundo en vilo desde hace unos cuantos años, hoy golpe allí, mañana allá, otro día en otro sitio, que no tiene ninguna limitación a la hora de matar inocentes, yo todos los seres humanos tenemos derecho a la vida y todos somos en principio inocentes, a matar porque es lo que parece que sabe hacer sin ningún sentido, una organización de fanáticos paranoicos que realmente las sociedades tienen que combatir como sea, porque esto se ha convertido, como hemos visto aquí en Madrid y antes en otros sitios, en un peligro permanente con el que no podemos seguir viviendo.
Todos los medios hoy hablan de una vinculación inmediata entre el atentado y el triunfo político del PSOE. ¿Cuál creen ustedes que ha sido la repercusión, la interpretación del atentado en la opinión pública española?
Yo creo que es muy difícil saber cuál es la interpretación en la opinión pública española, porque esto es un asunto de sociólogos. Que es evidente que ha tenido un impacto, esto es claro.
Está claro.
Que es evidente también que este impacto no ha sido percibido todavía perfectamente, también, porque de alguna forma no sabemos todavía quién es el autor, y seguramente tardaremos algunos días en saberlo. La exigencia de la población de intentar saber quién es, yo creo que es inútil. Es decir, no, esto necesita hacerse a través de una investigación certera, a través de una investigación muy compleja, y no lo sabremos. ¿Qué es un atentado con ribetes islamistas o con algunos ribetes islamistas? Seguramente sí. ¿Y que esto ha tenido una influencia en el voto? También. Pero yo creo que hay que ver la historia con el afán del historiador. Hay un 80% del voto que se decanta siempre entre dos partidos más o menos centrados. Creo que el partido que quiera separarse un poco del centro puede ganar 4 años, pero perderá las siguientes elecciones. El voto español desde la salida del franquismo ha sido un voto muy centrado. Y en realidad, yo diría con dos líneas claras. Un voto centrado y una economía en alza. Quiero decir, un poco de corazón y un poco de cartera. Es el voto de todo votante occidental. Esto va a seguir. Pero nos encontramos con una nueva dimensión de difícil entendimiento y de difícil solución, que es que a un terrorismo nacional de baja intensidad, que ha sido el terrorismo de ETA durante los últimos años, de baja intensidad seguramente no solamente porque el deseo de la propia organización, sino porque los controles policiales y el sistema policial durante muchos años han estado obligándole a llevar a una baja intensidad, se ha unido un terrorismo de alta intensidad, que es el terrorismo islámico. ¿Cómo vamos a resolver esto? Es el problema del inmediato futuro. Es el problema no solamente del inmediato gobierno, sino del inmediato gobierno, de la inmediata oposición y de la sociedad española.
Es el gran reto que ahora mismo enfrenta el futuro gobierno del Partido Socialista. Enfrentar la amenaza terrorista, que en nuestro caso es doble. Estamos viendo esta amenaza del islamismo extremista, del islamismo terrorista, y estamos manteniendo, porque está ahí, sigue ahí, no nos engañemos, la amenaza de ETA. Ahora, yo coincido con Jacobo en la apreciación sobre la influencia que haya podido tener en las elecciones. Yo creo que puede haber sido doble. Uno, el impacto emocional de lo ocurrido, es evidente que tiene que haber influido. Cuando en víspera de unas elecciones se produce algún acontecimiento de alguna naturaleza, nunca se sabe cómo va a reaccionar la ciudadanía, y desde luego es evidente que el voto cambia bastante. Lo vivimos hace muy poco tiempo, ahora 2 años por ahí, en las elecciones alemanas. Todas las encuestas, todo anticipaba que iban a ganar los conservadores. Hubo unas inundaciones donde Schröder, que todo el mundo le daba por desahuciado, acudió, tuvo una actitud muy popular y ganó inesperadamente las elecciones. Aquí yo creo que influyó indudablemente esa sensación con la que nos hemos quedado todos en España, y también seguramente influyó muy negativamente para el Partido Popular, no la forma en que gestionó la ayuda a los heridos, la asistencia, que todo eso yo creo que fue perfectamente correcta, sino la forma en que los españoles concluyeron que estaba afrontando la información en torno a ese atentado terrorista. Y ahí es donde fue, yo creo, que cundió la impresión de que estaba mintiendo o que estaba instrumentalizando la información de que disponía, y probablemente también eso haya contribuido o haya influido en el cambio de voto.
Ahora, ¿hay realmente conciencia del peligro que supone el integrismo terrorista islámico? Porque a juzgar por digamos las reacciones que ha habido, se ha vinculado inmediatamente a la política exterior española.
Yo creo que esto es algo que la población española no entiende, no comprende, y es muy difícil de que lo comprenda en los próximos tiempos. Cuando hacen relacionan este tema con la guerra de Irak, no entiende por qué la policía francesa está en alerta roja en todas las estaciones de tren, en toda la vía férrea.
Claro, porque
según Francia
ese criterio
no fue favorable a la guerra de Irak. El problema está en algo difícil de entender, muy difícil de entender para todos nosotros. Y yo creo que es difícil de entender porque al final somos herederos del siglo XVIII, somos herederos del racionalismo, y todos creemos que las cosas tienen una premisa y una consecuencia ulterior en función de esas premisas y del razonamiento. Y en esto estamos, yo creo que en este caso estamos equivocados. El extremismo islamista fundamentalista y fundamentalmente suicida y asesino, no está basado en la culpa. Generar la culpa es un error. Está generada una especie de guerra. Yo sostengo la teoría de que procede no de los errores de Occidente, sino del fracaso de la descolonización, del fracaso de las sociedades árabes e islámicas después de la descolonización, que ha ocurrido hace 50, 60, 40 años, pero que la última fue hace 40 años, de incorporarse al mundo desarrollado. Y esto no es un mal de Occidente, esto no es un mal de Occidente.
Es una incapacidad.
Es una incapacidad de estas sociedades.
Hay que decirlo.
Hay que decirlo.
Hay miedo a decirlo.
No,
eso.
Es que es una incapacidad de esas sociedades.
Tenían fundamentos para desarrollarse, riquezas como el petróleo.
Absolutamente. Pues una cultura ancestral.
Ancestral, que habían descubierto e inventado muchísimas cosas.
Claro.
Y en cambio no supieron asumir esa...
Y se han desarrollado involucionando... teorías, porque cuando hoy dice la gente esto es el Islam, yo creo que esto no es el Islam.
No, claro que no.
Islam, yo he conocido, he estado relacionado con el Islam. El Islam era un Islam tolerante, como todas las religiones del libro. Cuando dice la religión del libro que se matan entre sí. No, la religión del libro no se matan entre sí. La religión del libro hacen de vez en cuando un zoom en lo que les separa y no lo que les une. Pero les une mucho más.
El concepto este de conflicto de civilizaciones no sería... No lo considera usted válido.
No, yo creo que hay un trasfondo. Yo creo que Occidente tenía que hacer parte de sus culpas. Yo creo que Occidente tiene muchas culpas. Que van, fíjate, desde la Inquisición, a la trata de negros, a la colonización, a nada más lejos de mi punto de vista, que soy presidente de una organización judía, de intentar lavar las culpas de Occidente. No, Occidente tiene muchas culpas. Pero este tema no es de culpas. Las culpas se pagan al final a través de un sistema o a través de ayudas o a través de X. No, el tema este no es de culpa. El tema este es del fracaso del resto de la historia. No es del fracaso de la historia, es el fracaso del resto de la historia. Quiero decir, hace 50, 60, 50, 40 años tuvo lugar la descolonización de la mayor parte de las poblaciones islámicas. Esto es una realidad histórica. Y sin embargo, sus clases dirigentes no han sido capaces de llevarla hacia adelante. Y han sido clases y han sido sociedades que han tenido un valor importante, económico, etcétera. Es decir, ha sido una incapacidad de la propia sociedad para incorporarse al desarrollo. Esto ha hecho una involución en el Islam que ha sido tolerante a lo largo de toda su historia, porque hay que decirlo también, es decir, hacia unas doctrinas extremistas dentro del propio Islam. Y esto solamente tiene una solución, que es que en las propias sociedades islámicas la moderación se imponga. La moderación que ha sido su tónica fundamental y la tónica fundamental que ha desarrollado, permitido el desarrollo de estas sociedades.
Ahora bien, tras este análisis, digamos, se habla de la guerra contra el terrorismo, que es un término que se emplea mucho, quizás no es el término más adecuado. ¿Cómo nos enfrentamos a este reto tan difícil del terrorismo islámico? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles pueden ser las reacciones ante esta amenaza?
Realmente no es fácil. Si fuese fácil se estaría haciendo, imagino, ¿no? Yo creo que en lo que decía Jacobo hay algo. Estas reacciones, que por fortuna yo quiero entender que son minoritarias, del extremismo islámico, islamista, lo que hacen es justamente el efecto contrario del que pretenden. Están cerrando a las sociedades islámicas respecto al resto del mundo y están bloqueando esa evolución, ese desarrollo que no han sido capaces de tener seguramente por unos planteamientos políticos equivocados. Ahora, ¿cómo atacar esto? Porque evidentemente Occidente no puede quedarse cruzado de brazos, ni tampoco los gobiernos de los países islámicos tampoco pueden, porque también ellos están asumiendo una componente muy importante de peligro y deberán saber de sobra que por ahí no está en absoluto la solución. Desde luego que nos libre lo que sea, desde luego de que esta gente puede llegar algún día a gobernar en algún sitio, y ya se vio lo que hicieron en Afganistán. Ahora, decía antes Jacobo, bueno, la policía española no se convence de esto que le explicaba muy bien, ni la policía española, ni por desgracia la sociedad española. Aquí hemos asistido durante un tiempo, bueno, un atentado contra las Torres Gemelas. Bueno, es que eran norteamericanos, eran imperialistas, no sé qué. Es que hubo un ataque en un hotel en Mombasa, que era un hotel que había, estaba ese día ocupado por turistas israelíes. Es que en una discoteca en Bali mataron a 300, bueno, claro, estaban divirtiéndose allí bailando, y claro, ellos pues les molesta que las mujeres estén con minifalda y no sé qué. Mire usted, aquí todos corremos peligro. Aquí en España yo espero que a ver si nos damos cuenta de que nosotros también corremos ese enorme peligro y que esto hay que afrontarlo de diferentes maneras. Desde luego, una, con una colaboración internacional de los gobiernos y dentro de los países de los diferentes partidos, movilizar a las fuerzas de seguridad, a los servicios de información, gastar dinero, evidentemente, para cortocircuitar a estos grupos asesinos terribles. También seguramente habrá que hacer más, habrá que hacer también alguna inversión y ayudar a los gobiernos moderados de los países, sobre todo los países árabes, a convencerlos de que hay que adoptar medidas, en algún caso medidas liberalizadoras, para buscar fórmulas de neutralizar a estos grupos. Yo creo que hay gobiernos en el mundo árabe, como es el caso de Arabia Saudí o el caso del gobierno de Pakistán, que me parece que son gobiernos que de alguna manera, por su cerrazón, pues están favoreciendo de alguna manera, como ocurría con el gobierno de Saddam Hussein en determinados momentos, ¿no? Están favoreciendo, apoyando indirectamente, financiando, porque bueno, es evidente que Al-Qaeda sigue teniendo dinero y sigue teniendo muchas vinculaciones con la familia real saudí.
Yo creo que hay, es como conducir, hay que hacer movimientos lentos a la derecha y movimientos lentos a la izquierda. Pero creo que el tema español, fundamentalmente, necesita de la colaboración plena de esos dos grandes partidos que forman el 80% del voto de los ciudadanos españoles, en lo que el 80% de los ciudadanos españoles depositan su voto, y necesita también de una cierta apoyo a la democratización de los países árabes. Yo creo que recientemente hablaba un plan americano de imponer o de implantar o de ayudar a implantar la democracia en el mundo árabe, y yo creo que esto es fundamental para la deslegitimación de todos estos movimientos que no representan el Islam.
Restarles apoyo, ¿no?
Claro, restarles apoyo locales a todo esto. Yo creo que esto necesariamente tendrá que ocurrir, no sé si ocurrirá, pero que serían unas condiciones necesarias, no sé si suficiente tampoco, porque las condiciones suficientes son complejas, pero necesarias para eliminar este peligro, que es el mayor peligro que tiene Occidente hoy, que se ha demostrado que es el peligro de España, que no es el peligro solamente de Bali, ni de Mombasa, ni de Jerusalén, ni de Estambul, que es ni de las Torres Gemelas, sino que es un peligro que tenemos ahora. Hay 200 familias que han perdido a alguien, y hay muchos más heridos, hay mil, más de, casi 2.000 familias que han sufrido el impacto entre sus amigos, y esto yo creo que es importante. Y si nos vamos a poner desde el punto de vista personal, que yo creo que esto sí que ha influido, porque cada uno se ha puesto en la piel de lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que cada uno lo ha interpretado de forma diferente. Pero realmente, el padre que ha besado por última vez a esa chica o al chico que se ha ido a coger un tren, o el chico que ha dado el último beso a su padre que no lo sabía, o el amigo que ha despedido a su amiga o a su amigo y que ya no lo vuelve a ver, esto representa mucho. Cada uno lo ha interpretado de una forma y eso ha tenido influencia en el voto que decíamos inicialmente. Pero cada uno lo ha influenciado de forma diferente y la población lo ha influenciado de esta forma. Yo creo que no se trata de poner las culpas sobre el Partido Popular, se trata ni porque creo que en esto el culpable es el asesino. El culpable es el asesino. El culpable es el que mata. El culpable es el que mata. No hay otro culpable. Es un error de la sociedad el pensar el culpable es aquel que no le dio. No, el culpable es el que mata.
Pero quizás es una reacción instintiva, ¿no? También de la población, ante un horror de esta magnitud.
Con ETA, algunas veces, siempre, cada vez que me han contado, eso es porque ayer, no sé qué, no, mire usted, estos matan porque es lo que saben hacer y es lo que quieren hacer. Y bueno, en el caso del terrorismo islamista, pues muchísimo peor. Yo, desde luego, creo que se impondría otra cosa, ¿no? Primero los estados, los medios de seguridad a tope, pero también debería haber, no sé si Naciones Unidas o alguien, promover algunas campañas mundiales en favor de la tolerancia, Y yo creo que es algo que está tan necesitado, que los gobiernos descuidan. Yo no entiendo por qué aquí en España, y mira, yo tengo una responsabilidad en Radio Televisión Española, alguna vez lo he dicho, ¿por qué no promovemos nosotros gratuitamente algún tipo de campaña ahora que están viniendo muchos emigrantes de muchos países distintos, de muchas razas, de muchas religiones diferentes?
¿Creen que lo sucedido va a hacer aumentar la xenofobia?
No, yo creo que no.
Pero el racismo es posible, porque la reacción de la población es impensable. Pero yo creo que hay algo que tiene, Diego tiene total razón. Yo creo, a mí me han preguntado recientemente, y he escrito sobre el tema del diálogo interreligioso. Y en realidad el diálogo interreligioso, o el diálogo entre las culturas, solo tiene en el fondo un objetivo, que es la creación de la tolerancia hacia las concepciones de los demás y hacia una moral compartida. Y la moral compartida tiene que ser clara y determinante. La moral compartida tiene que pasar por una base fundamental, que es no hacer al otro lo que uno no quiere para sí mismo, por un lado, y por otro lado, un respeto pleno a la vida humana y una negación absoluta del sacrificio humano. Yo el otro día lo decía aquí, a mí me parece que es que todos estos muertos en razón de una idea son como los corderos destinados a ser los dioses, ¿sabes lo que te quiero decir? No hay ninguna idea, no hay ninguna idea que no sea idolátrica que implique la muerte de todos estos seres humanos. Y por lo tanto, la creación en la sociedad, en una sociedad plural, en una sociedad que tiene que ser diversa, en una sociedad que tiene que ser honesta y decente en todos sus términos, que es la sociedad de la tolerancia, pero tiene que parar por una moral compartida. Una moral compartida por todos. Y la moral compartida tiene que pasar por un respeto pleno a la vida humana y un absoluto rechazo del sacrificio humano. Y si no es eso, entonces estamos hablando de otra moral, y seguramente lo que tenemos que hacer en este es una labor de conversión. No es una labor de... si esto no es compartido por las sociedades, tenemos que hacer una labor de conversión. De conversión a una idea moral, es decir, en la sociedad. Pero yo creo que estamos en un momento, de alguna forma, crucial. No España, sino
en todo el mundo. Y especialmente Europa, sí.
Y que necesitamos esa idea. No sé si tú...
Europa que tendría que ir por delante, a mí me parece que de vez en cuando va para atrás, ¿no? Y esto es muy preocupante. En esta materia de la tolerancia, nos encontramos con líderes políticos que consiguen además éxitos electorales importantes. Han visto cómo Haider ha vuelto a ganar en Carintia, en Austria. Bueno, esas cosas tan preocupantes. Como una persona con ese mensaje, con esa mentalidad, puede tener votos y puede renovarlos. Resulta muy comprensible. Y yo creo que la sociedad descuida mucho esos peligros que empiezan a anticiparse, que de momento no son gravísimos, pero que si se van dejando y no se cortan de raíz, luego es muchísimo más difícil cortocircuitarlos.
Claro, porque yo estoy absolutamente convencido, Diego, en este sentido, de que la sociedad actúa no por los fundamentos, no a través de la racionalidad, sino a través del sentimiento. Y el sentimiento es resolver, no resolver el problema, sino ver el síntoma. Pero no es el problema, es decir, las personas que estudian biología o medicina entienden que no es solamente curar que el síntoma no se cura, sino uno cura la raíz del mal. Y la raíz del mal está en la sociedad de la intolerancia. De la intolerancia y de la falta de una moral compartida. Y entonces todo nuestro esfuerzo es por crear sociedades tolerantes y sociedades con una moral compartida. Y si esto no se realiza, que en realidad es lo único realmente importante del trasfondo. Lo importante no es que tú te vistas con una cosa o con otra, sino que tengas una moral compartida con el resto. Una moral fundamental, unos mínimos morales. Pero estos mínimos morales tienen que pasar. No hagas al otro lo que no quieres para ti mismo, por un lado. Respeta la vida humana del otro. Y tú en tu casa puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Te quieres poner un velo? ¿Te quieres poner? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras en tu intimidad. Haz lo que quieras en tu intimidad y en tu intimidad colectiva, en tus lugares de culto, etcétera. Esto forma parte de tu identidad personal, pero en cuanto a la identidad social, en cuanto a la sociedad, tiene que tener claramente una moral compartida y una idea de tolerar a los demás en todo lo que no sea esa moral compartida, porque esa moral compartida debe ser compartida.
Por esa moral compartida, digamos, también implicaría una sensibilidad hacia aquello que no nos sucede directamente a nosotros, ¿no? Lo pregunto porque En estos días, nosotros somos una radio judía y muchos judíos en el mundo se han preguntado si lo que ha ocurrido en España va a generar una mayor sensibilidad de la población española hacia esto que está ocurriendo a los judíos en muchas partes del mundo, no solamente en Israel, también en Turquía, en Argentina. ¿Cómo
desgraciadamente, ven esto? Yo voy a responder antes que Diego. Desgraciadamente yo creo... cuando ocurrió esto, inicialmente, además de enviar los telegramas y de lo que hice fue convocar a la comunidad a que fuera a la manifestación, fundamentalmente para adherirse a la población. Porque nosotros, judíos, tenemos que ser muy sensibles a la idea de que el sacrificio humano es inaceptable y que esto forma parte del sacrificio humano. Y yo creo que no podemos pedir que todos los demás sean de la misma sensibilidad. La gente, Diego lo decía antes, pensaba, eso ocurrió en Nueva York, eso ocurrió en Mombasa, eso ocurrió en Bali, eso ocurrió en Estambul, ocurre en lugares lejanos.
En lugares lejanos y además todo tiene alguna explicación, ¿no?
Y todo tiene una explicación, porque lo que le ocurre a los demás todo tiene una explicación, sí, excepto cuando le ocurre a uno mismo, claro. Lo incomprensible. Lo incomprensible es las desgracias o las tragedias que le ocurren a uno mismo, pero las tragedias de los demás todos tienen explicación, porque todos intentamos racionalizarlo de alguna forma. Y bueno, esto no tiene explicación. Este sacrificio extremo no tiene explicación, pero yo no creo tanto en la naturaleza, personalmente, Diego ahora podrá hablar, yo no creo tanto en la naturaleza humana como para creer que esto va a hacer más sensible a la gente. La gente es sensible a su dolor, pero raramente es sensible al dolor del otro, o razona el dolor del otro en función de los actos del otro. Yo muchas veces digo que el gran drama del Holocausto no solamente son los millones que fueron a la muerte, sino aquella pareja con niños que cuando iban al camino de esto, alguno de sus vecinos decía, algo habrán hecho. Y cuando dice uno, algo habrán hecho, entonces es que estamos hablando de algo que no es aceptable.
¿Sabes? Culpabilizar a la víctima, algo muy habitual.
Hablabas de las persecuciones a los judíos. A los judíos le ha tocado la peor parte de esto que estamos comentando durante muchos años. Por supuesto, también a otros pueblos, pero quizás al pueblo judío le tocó esta peor parte durante muchísimo tiempo. La verdad es que muchas veces, pues por parte de unos, de otros, bueno, parece como si se ha venido encadenando ahí una actitud que no acaba de terminar, ¿no? Y para la cual nunca existe, por supuesto, ninguna justificación, ninguna razón ni ninguna explicación. Eso es lo que decía Jacobo, ¿no? Eso de que, bueno, dice que se los llevan al campo de exterminio, dice, algo habrán hecho. Y dice, bueno, todos sabemos realmente que no, que aquí lo que ha funcionado ha sido una actitud de intransigencia acerca de la diferencia de otros, en este caso del pueblo judío, en otros momentos de otros pueblos, ¿no? Y ahí lo que yo creo que intentar explicar eso es absurdo, porque lo que funciona ahí es una irracionalidad total, que fue la de los nazis en un momento determinado y que es ahora mismo esa misma irracional. Hay por ahí grupúsculos que mantienen todavía actividades o actitudes antisemitas, o la actitud irracional absolutamente de ese terrorismo islamista, para el cual no existe ninguna explicación, ninguna justificación, por lo menos desde mentalidades normales, libres, abiertas. Uno intenta de vez en cuando, bueno, ¿y cuál puede ser esta justificación? ¿Cuál puede ser la justificación para que en Jerusalén, que antes lo mencionaba Jacobo, haya unas personas, seres humanos, con cara y ojo como nosotros, que de pronto se aten una bomba a la cintura, se metan en un autobús, lo hagan estallar, que se inmolen ahí? Para eso no puede haber ninguna justificación, no hay ninguna explicación, salvo que uno parta de que ahí pues hay unas mentes totalmente distorsionadas, que, bueno, con los cuales tenemos que mantener, yo no diría que una guerra, pero de luego sí una actitud defensiva muy clara, y desde luego con todos los medios que tengamos a nuestro alcance.
Muy bien, Jacobo Israel Garzón, Diego Carcedo, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Radio Sefarad y esperamos contar con ustedes en circunstancias mejores, más optimistas y positivas.
El patrimonio cultural sefaradí es un legado que guardan los yidíos españoles y que ofrece la fructuosa herencia hispánica, guardada en memoria y corazón. Como es sabido, después de su paso por España, los yidíos españoles se asentaron en diversas comunidades, la más grande parte en las coloridas ciudades del Imperio Otomano. Los investigadores, a fines del siglo XIX y principios del XX, se concienciaron que estos españoles guardaban ainda la herencia hispánica y recogieron presto esas tradiciones de romance, folclor, literaturas, cancionero y más, de boca de informantes, ansí estudiosos de musicología, hispanistas y más, se aunaron a la descubierta de este tesoro. Entre muchos de ellos destaca la doctora Eleonora Noga Alberti, musicóloga, soprano e investigadora de este patrimonio, que es argentina. Lo más interesante es que esta estudiosa, nacida en Buenos Aires y sefaradí por adopción, arecolló en países de América un ancho y valutoso legado de tradición oral de boca de los informantes en la duración de casi 30 años. En Chile, Paraguay y más ainda en Argentina, se aunó a sus investigación mucha actividad, publicaciones académicas, cursos, seminarios, conciertos y recitales. La musicóloga argentina Eleonora Noga Alberti es afamada en su rolo, indemás por sus investigación y creación, ansí que interpretación del cancionero sefaradí, que ofrece de continuo en muchos países, en congresos, en foros internacionales y más, en siendo reconocida investigadora en los marcos del tesoro musical sefaradí. Es importante destacar su tesis doctoral, que conta con el carar de más de 600 folios, es decir, hojas de un serioso labor de investigación, y arecogedora del valutoso legado, ansí que soprano reconocida. De los conciertos en Europa, Israel y América, destacamos su intervención en el segundo Encuentro Internacional de Música Sefaradí en Madrid, en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, en el año 1983, y donde se topó presente partallando esta importante ocasión en juntos con alabados músicos y musicólogos, entre ellos Joaquín Díaz, Miguel Sánchez, Edwin Ceruzzi, Leticia Arbeteta, los grupos Raíces de España, La Voz de la Paloma de Boston, ansí que el inolvidable concierto de los Hazanim de Voces de la Sinagoga de Israel, interpretando liturgia en fuera de la sinagoga por primera vez en Madrid. De esta alabada investigadora y soprano argentina, queremos destacar los muchos cursos que ofrece en los marcos didácticos en su rol de musicóloga, así que su continuada colaboración con centros hispanistas y mismos centros sefaradím, entre ellos el SIDICSEF de Buenos Aires, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí. Es mudafira en los coliseos y teatros más alabados del mundo por entero. Vamos a sentir esta joya, una interpretación del concierto grabado en vivo en Conde Duque de un clásico de la tradición anónima del cancionero sefardí, una historia de amor, donde el enamorado le demanda a su enamorada ahora tempranica que le abra la puerta, que la noche no la durmo pensando en vos. Maea dice que esto no es posible y le dice: mi padre está meldando, mos oyerá, a matadle la luceica, ansí se echará. Mi madre está cusiendo y mos oyerá, pedreredle la algullica, ansí se echará, ansí se dormirá. Mi hermano está escribiendo y mos oyerá, pedreredle la pendolica y ansí se echará. Eleonora Noga Alberti y sus músicos en el cante Abridme Galanica. Vos habló en sefardí Matilda Guinni de Barnatán. Thank you.
La prensa nacional dedica sus editoriales y columnas de opinión a los resultados de las elecciones del 14 de marzo. Comenzamos esta revista de prensa con el repaso al diario El Mundo. En su editorial titulado Un premio al talante de ZP, un castigo a Aznar que paga Rajoy, se analizan los tres motivos de la derrota del Partido Popular en opinión de este periódico.
Sí, los tres motivos son los siguientes. En primer lugar, la desafortunada gestión de la crisis con Aznar y Acebes, compareciendo para culpar precipitadamente a ETA, utilizando graves descalificaciones contra quien pensara lo que apenas 24 horas después empezaba a materializarse, ha hecho dudar a muchos ciudadanos del buen juicio del gobierno, de su lucidez a la hora de tomar decisiones e incluso de su intencionalidad al manejar los hilos de la lucha antiterrorista. En segundo lugar, la creciente verosimilitud de la autoría de Al-Qaeda ha reactivado todas las críticas, recelos y sospechas sobre la grave equivocación de Aznar al servir de escudero a Bush en las Azores y asumir un protagonismo inaudito en la crisis de Irak con la opinión pública abrumadoramente en contra. Y en tercer lugar, dice El Mundo, ha sido patente el papel jugado por los medios de comunicación hostiles al PP al encauzar y abiertamente manipular una situación límite como la que se ha creado este pasado fin de semana.
Raúl del Pozo titula su columna De la nada a la Moncloa y asegura:
las bombas de Al-Qaeda han hecho saltar por los aires no solo los sondeos, sino el mapa político y la mayoría de gobierno. La consulta ha sido un exorcismo, una confesión, una ascensión de la izquierda que sale del invierno, engulléndose a Izquierda Unida, en una Europa conservadora cuando retroceden las opciones socialdemócratas.
Gabriel Albiac afirma, ganó Al-Qaeda, y dice:
al dolor siguió el asco. Asco por el obsceno uso electoralista que PSOE e Izquierda Unida han hecho de la tragedia en las 48 horas moralmente más turbias de la España reciente. Empieza, a partir de ahora, lo peor.
Justino Sinova titula su columna La guerra pudo con el PP en dos días y analiza así los hechos.
Estas elecciones serán recordadas también como las primeras, y quiera Dios que las últimas, en que se quebrantó el día sagrado de la democracia, que es el de reflexión.
Pasamos página en esta revista de prensa para dedicar nuestra atención al diario La Razón. El director del periódico, Luis María Anson, en su columna Canela Fina, titula Normalidad democrática y dice:
los partidos políticos acertaron al no aplazar las elecciones. El terrorismo no puede condicionar el funcionamiento de las instituciones democráticas. El PP pagó caro sus errores, como era de esperar. La prepotencia condujo a una campaña de encefalograma plano porque todo estaba ganado. El atentado de Madrid permitió al Estado Mayor del PSOE dar la vuelta a la situación mientras el PP permanecía anonadado sin capacidad para la reacción.
Tras apuntar que en Marruecos se reclutó a los grupos operativos salafistas, La Razón, en otro artículo, se refiere a la amenaza integrista y analiza un documento en árabe publicado en Internet en diciembre de 2003 por grupos extremistas, en el que se habla de atentados contra las fuerzas españolas presentes en Irak antes de las elecciones. En su columna, José María Carrascal muestra su opinión diciendo:
para decirlo de forma muy esquemática y por tanto muy burda, muchos españoles han atribuido los 200 muertos de Madrid a la participación en la guerra de Irak. No hay duda de que la inmensa mayoría de los españoles quiere que cese nuestro envolvimiento en Irak. Rodríguez Zapatero ha prometido traerse las tropas, pero traérselas sin más las tropas sería tanto como claudicar ante el terrorismo, animarle a seguir matando, demostrarle que con bombas puede lograr sus objetivos. Y no hay que olvidar que los terrorismos se autoalimentan.
En el diario El País, Juan Luis Cebrián no duda en relacionar la derrota del Partido Popular con la actitud del gobierno frente a la autoría de los atentados. En su artículo titulado De la mentira, dice así:
cualquiera sea la lectura que se haga de las elecciones de ayer en España, no cabe la menor duda de que uno de los motivos, y quién sabe si uno de los más poderosos, que han facilitado el vuelco electoral a favor del PSOE, reside en la inevitable sensación de manipulación y engaño que por parte del gobierno ha percibido el electorado. Manipulación al atribuir de forma arbitraria y precipitada a ETA la responsabilidad del brutal atentado de Atocha, después de que asesores de Moncloa sugirieran que eso podría propiciar ventajas electorales.
Cebrián continúa enumerando las labores del PSOE en su nueva etapa al frente del gobierno y como respuesta a la actuación del PP en años anteriores. En palabras de Cebrián:
tienen ante sí una tarea no pequeña. Han de recomponer el entendimiento de España desde una lectura no sectaria de la Constitución, desde un uso no partidista de la bandera, desde una comprensión diferente del valor de las lenguas del Estado. Han de restaurar los mimbres tradicionales de nuestra política exterior, recuperando el espíritu de construcción europea, restituyendo nuestras relaciones con Marruecos y estableciendo una relación de confianza y amistad con los Estados Unidos, sin servilismos como el que nos ha arrastrado a la política aventurera en la guerra de Irak, y han de restablecer un entendimiento de la educación, la ciencia y la cultura que rescate los valores laicos propios de la democracia.
El columnista Javier Pradera, en su artículo El viento de la historia, enlaza del mismo modo el fracaso del PP en las elecciones con su actitud ante los atentados de Madrid y su apoyo a Bush. Afirma Pradera lo siguiente:
tras la huelga general de junio de 2002, la catástrofe del Prestige y los debates en torno a la guerra de Irak, el cartero de James Cain llamó de nuevo a la puerta cuando la mayoría de los votantes llegó a la conclusión de que el gobierno había tratado de extraer un sucio rendimiento electoral a los trenes de la muerte del 11M. Aznar se había jactado hace un año de haber sacado a España del rincón de la historia con su aventurera decisión de retratarse en las Azores con el presidente Bush. Los vientos de la geopolítica mundial se han vuelto contra su arrogancia.
Por último, nos detenemos en el diario ABC. Su editorial se titula Tres días que cambiaron España. Seleccionamos de nuevo algunos extractos.
Al final, la confrontación de programas, los créditos personales de los candidatos, las solvencias de los partidos, todo ha sido sustituido por un voto de desahogo y de castigo. No han sido los resultados de su gestión ni la calidad moral y política de Aznar o de Rajoy los que han hecho que el PP haya perdido estas elecciones, sino el brutal impacto de un atentado que se ha liberado buscando en el gobierno un chivo expiatorio, deslealmente acusado de mentir por quienes buscaron aprovechar la conmoción social.
José Antonio Zarzalejos, bajo el título Vox Populi, Vox Dei, asegura lo siguiente:
no es hora de recriminaciones al Partido Popular, no solo por el necesario distanciamiento temporal que toda valoración requiere, sino también y sobre todo porque ha mediado en la campaña un acontecimiento exorbitante y trágico, de dimensiones extraordinarias e históricas, que ha alterado cualquier previsión y que ha impactado en la opinión pública provocando percepciones contradictorias, alentadas ruidosamente de una forma tan torticera que causan vergüenza democrática.
Jaime Cammani titula su artículo La explosión de las urnas y dice:
la campaña de la izquierda se apresuró a convertir el atentado y la incertidumbre de su autoría en un castigo de los islamistas de Al-Qaeda por la actitud de nuestro gobierno en la guerra de Irak y en un encono de su reproche del pueblo por lo que llamaban la sumisión de España ante Estados Unidos y el servilismo de Aznar ante Bush. En la grandiosa manifestación del viernes ya aparecieron pancartas alusivas al no a la guerra, con el propósito indudable de convertir el rechazo al terrorismo en una continuación de aquellas manifestaciones en las que Zapatero y Llamazares llevaban juntos las pancartas. Dicen que de las urnas a veces salen sapos y culebras. Para el PP, en este caso, han salido dragones y dinosaurios, y para el Partido Socialista, el hada madrina.
Finalizamos aquí este repaso a los artículos de opinión y editoriales de la prensa española. Esperamos que nuestra revista de prensa les haya ofrecido un abanico de opiniones que haya satisfecho su interés.
En Radio Sefarad, esta es la Agenda Cultural de la Semana.
Hoy traemos a nuestra agenda semanal las nuevas actividades que organiza la Red de Juderías en España. Comenzamos con una visita guiada al barrio judío de Toledo. Se llevará a cabo el próximo sábado 20 a las 4:30 de la tarde. Partirá de la Plaza del Ayuntamiento y tendrá un coste de 15 euros, incluyendo las explicaciones de un guía oficial de turismo y un sistema de auricular personal. Para más información se puede contactar con la empresa organizadora Eartec Systems. Más visitas guiadas, esta vez en Girona. Entre el 9 y el 12 de abril, Museos de Girona invita a descubrir la ciudad, en especial su casco antiguo, gracias a un recorrido de 2 horas que incluirá los museos de historia de la ciudad, arqueología, arte, cine y, por supuesto, el Museo de Historia de los Judíos. Los paseos se iniciarán a las 11:30 de la mañana y tendrán un coste de 10 euros. Por último, el mismo Museo de Historia de los Judíos de Girona y los demás museos de esta ciudad convocan un concurso de ideas para la creación de un guión itinerario por la ciudad que integre la visita a los 5 museos antes mencionados. Los proyectos se recibirán hasta el 15 de abril y el ganador recibirá una dotación económica de 1.000 euros. Continuamos con nuestra cita habitual en el Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid. Dentro del ciclo Relaciones Judeocristianas a lo largo de la historia, el miércoles 17, a partir de las 7 de la tarde, Juan Antonio García Mamán impartirá una clase sobre la influencia esenia en el monacato cristiano. Acabamos con una cita musical. Los días 19, 20 y 21 en el Auditorio de Barcelona podremos escuchar a la notable pianista Ida Haendel interpretando a Bizet, Sarasate y Ravel, acompañada de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, dirigida por Franz Paul Decker. Ida Haendel nació en Chelm, Polonia, en 1924. Se la considera una de las últimas representantes del extraordinario grupo de grandes violinistas judíos nacidos en el primer cuarto del siglo XX, cuya lista comienza con Heifetz y Milstein, para seguir con David Oistrakh, Yehudi Menuhin y Leonid Kogan. La expansión nazi expulsó a su familia a Inglaterra, país en el que desarrolló su carrera. Es la gran dama del violín que visita España después de muchos años, dueña de un arte único y excepcional. Como ya les anunciamos, gracias a la revista cultural Raíces, les presentamos otra agenda con las actividades más importantes que el mundo judío nos ofrece en el ámbito internacional. Esta semana comenzamos con una oferta musical rica y variada. Los días 17, 18 y 19 en Berlín, la Filarmónica de Berlín, dirigida por Pierre Boulez, ofrece un concierto dedicado a la música de Bartók con el violinista israelí Gidon Kremer al frente. El día 20, en el Teatro de los Campos Elíseos de París, la directora y clavecinista judío-francesa Emmanuelle Haïm, al frente de su grupo Le Concert d'Astrée, ofrecerá David et Jonathan, de Charpentier. El martes 16 a las 8 de la tarde en el Auditorio Amia de Buenos Aires, dentro del cuarto ciclo de música de cámara, podremos asistir a un concierto de música klezmer a cargo del dúo Mogilevsky-Lerner bajo la dirección del maestro Mario Bensekri. Seguimos con teatro. Nueva obra de Mario Diamant. El viernes se estrenará en el New Theater de Coral Gables, Miami, la última obra del dramaturgo judío-argentino Mario Diamant, Cita a ciegas, dirigida por Rafael de Acha. El personaje principal de la pieza está inspirado en el escritor argentino Jorge Luis Borges, y la historia está construida como un laberinto donde el personaje, un escritor ciego sentado en un banco de plaza, es a la vez protagonista y observador de la vida de cuatro personajes. La obra anterior de Diament, El libro de Ruth, que se está ofreciendo en estos momentos en Bucarest, probablemente llegue al Teatro Regina de Buenos Aires, dirigida por Santiago Doria. También esta semana tienen una interesante oferta cinematográfica. El jueves 18 a las 7 de la tarde, en el Cineclub Amia de Buenos Aires, continúa el cinedebate dedicado a las novelas de Isaac Bashevis Singer, con Enemigos, una historia de amor, dirigida por Paul Mazursky. La revista Raíces también completa nuestra agenda cultural nacional, recordándonos unas citas a las que no debemos faltar. Continúa en cartel, en el Teatro Marquina de Madrid, la representación de El Precio, de Arthur Miller, bajo la dirección de Jorge Eines, interpretada por Juan Echanove, Juanjo Otegui, Ana Marzoa y Elio Pedregal. Miller reflexiona sobre el victimismo, el éxito y, sobre todo, el conflicto en una familia judía. En el terreno de las exposiciones son dos las ofertas de las que pueden seguir disfrutando. La Fundación Juan March presenta hasta el final de mayo en su sede de Madrid 84 obras que sintetizan lo mejor del grabado occidental en la exposición Maestros de la Invención de la colección Edmond de Rothschild del Museo del Louvre. Son cuatro siglos desde el 15 hasta el 19, entre cuyos autores se encuentran Rembrandt, Durero, Rafael, Van Dyck y otros artistas. La colección del barón Edmond de Rothschild está formada por 40.000 obras y fue donada en 1935 al Museo del Louvre, de donde nunca habían salido. Este mecenas de las artes, fallecido en 1934, era hijo menor del barón Jacob James de Rothschild, fundador del banco de ese nombre, amante de la ciencia y de la cultura, que financió excavaciones arqueológicas en Israel. El Patronato Cal de Girona y el Museo de Historia de los Judíos presenta este mes en Girona la exposición Un recorrido por las fiestas y tradiciones judías. Esta exposición constituye un recorrido por las grandes festividades del calendario judío y ofrece una visión y una interpretación de cada una de ellas, no solo desde el punto de vista religioso, sino y sobre todo desde los aspectos más cotidianos relacionados con la vida diaria y las relaciones familiares. La artista y artífice de la exposición es Annie Berman. De origen chileno, Annie Berman ha expuesto su obra en galerías e instituciones de Chile, Israel y Cataluña a lo largo de los últimos 35 años. Su obra se encuentra en colecciones particulares en Estados Unidos, Canadá, España y otros países europeos y suramericanos. Como verán, la agenda que Raíces les ofrece para esta semana presenta muchas propuestas que harán más interesante salir que quedarse en casa a ver la televisión. Les dejamos con el dúo Lerner y Mogilevsky y su canción Tanz, Tanz y de Lech.
Hola, Shalom. Tenemos con nosotros en nuestro estudio al músico Jorge Rosenblum, que nos ha traído una joya de disco que pertenece al grupo de música antigua de Eduardo Paniagua, y el disco se titula Morada del Corazón. Más que su título, lo interesante es su subtítulo, que dice Sefarad en el Al-Ándalus, siglos XI y XII. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes.
Hola.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, nos traes este disco del grupo de música antigua de Eduardo Paniagua, con texto de autores judíos. Cuéntanos un poco, por favor, la historia de este disco.
Bueno, este disco es un proyecto que maduró después de años de colaboración en el grupo de Eduardo Paniagua, en el que desde hace tiempo estamos haciendo un programa que se llama Tres Culturas, en el que conjugamos las tradiciones de la música cristiana, musulmana y judía de la Edad Media española, donde durante una breve pero gloriosa época de tolerancia y convivencia se dio esta interpenetración entre las distintas culturas. Lo que queríamos era ampliar el repertorio que existe o conocido de músicas judías o hispano-judías, utilizando la misma técnica, entre comillas, que se utilizaba entonces y que ha perdurado en la tradición de estas músicas. O sea, lo que se llama contrafacta, que es coger melodías de tradiciones como la cristiana o la musulmana, y sobre ella aplicar textos propios que no tienen que ser una traducción del texto original, sino textos propios que simplemente se adaptan por la métrica al ritmo y al tono de estas melodías. Entonces, de la misma manera que han perdurado hasta nuestros días melodías tradicionales que incluso se incluyen en la liturgia del sábado, como el Adon Olam o el Kiesh Merah, pues de la misma manera lo que hemos hecho es recoger una serie de melodías de la tradición andalusí del norte de África, en sus variantes andalusí de Marruecos, Garnati de Argelia y del Maluf de Túnez, además de las tradiciones o de las melodías recogidas en las cantigas de Alfonso X el Sabio, y sobre ellas montar textos de grandes autores, grandes poetas del siglo de oro de la poesía hebrea.
Si podías contarnos, Jorge, ¿por qué habéis elegido concretamente estos autores?
Bueno, aparte de por su calidad intrínseca, teníamos una ventaja añadida, que es sobre estos autores teníamos unas traducciones muy fiables hechas por hebraístas españoles. Los autores son Moshe y Abraham Ibn Ezra y Shmuel Anagid Ibn Agrela, este último que llegó a ser visir de uno de los reinos de Taifas, del rey Badis en Granada. Y Moshe Ibn Ezra, que actualmente justamente es conocido como uno de los pioneros de la poesía gay, aunque la verdad que dentro de sus poesías las referencias que pueden haber al amor entre hermanos y las metáforas que existen no difieren mucho de las de otros poetas hebreos y árabes de la época, así que no sé por qué se la han tomado con él como representante de la poesía gay. De todas maneras, son autores con una gama expresiva muy amplia, que va desde poemas paralitúrgicos a poemas muy hedonistas, que hablan del placer, del vino y de todas las cosas buenas de la vida.
Muy bien, están escuchando y oirán a lo largo del programa parte de este disco, Moradas del Corazón. También colaboran en este proyecto, como han oído, Eduardo Paniagua, conocido por todos ustedes como gran experto en música antigua. ¿Quién más colabora en este disco, Jorge, además de...?
Bueno, Eduardo evidentemente es el director musical del grupo, en el que también han participado, podemos decir que es un grupo que también en sí conjuga las tres culturas, porque el que toca el laúd y algunos otros instrumentos similares al laúd es un chico sudanés que vive aquí en España, musulmán, que se llama Wafil al-Sheikh, que también colabora en otros grupos con Eduardo Paniagua. Un cantante, César Carazo, especializado en estas melodías de cantigas de Alfonso X el Sabio, y que también se atreve con el repertorio en árabe y que esta vez lo he hecho cantar en hebreo. y en la percusión también David Mayoral, que es un experto, un chico joven, pero con, ya con mucha experiencia y que trabaja en varios grupos con percusiones árabes y del norte de África.
Participaste tú también, tengo entendido, en los 90 en una revista que se llamaba Música Global. Como tal, eres conocedor de toda esta nueva onda de que ya se llama ahora World Music, esa etiqueta que se le ha puesto. Dinos, ¿qué tiene tirón ahora mismo esta música? ¿Estáis teniendo buena acogida en escenarios?
Bueno, desgraciadamente, digamos que en España este tipo de música, yo creo que por desconocimiento, por no haberla oído, pues la gente igual no se atreve y se piensa que música antigua pues está más relacionado con los circuitos de música clásica, y en cierta medida también es cierto, porque los instrumentos, la forma de trabajar no es, digamos, como en un grupo de música de rock.
Claro.
Pero sí que tiene similitudes, más similitudes, por ejemplo, con el rock o con el jazz, con la música clásica, en el sentido que estas músicas son de carácter muy improvisatorio. O sea, la línea, no hay armonías, no hay arreglos como tales muy elaborados, sino hay una línea melódica que todos tocan más o menos igual, y justamente en el más o menos está la gracia, que sobre esa misma línea melódica cada uno utiliza sus propias improvisaciones melódicas, rítmicas, incluso de algún otro tipo, y el efecto conjunto es esta, lo que se conoce como heterofonía, o sea que todos tocan lo mismo pero casi lo mismo.
Pues, queridos oyentes, ¿están interesados en contactar con Jorge o con el señor Paniagua para obtener este disco que desde aquí les recomendamos? Pueden escribirnos a nuestro email redaccion@radiosefarad.com, si no pueden conseguirlo también en grandes superficies comerciales. Dino, sé que es difícil, Jorge, porque todas las canciones para un músico son sus hijos, pero ¿algún tema en especial que destacarías de este disco?
Bueno, hay uno que le tenemos más cariño que otros, es el Kishmira Shabbat, porque esta canción ya estaba en el programa que venimos haciendo desde hace 6-7 años, el de Tres Culturas, y en aquella grabación yo estaba muy disconforme y entonces me gusta mucho más esta grabación. De todas maneras, me gusta mucho también el arreglo de una canción que no es un texto de esta época, sino que es un salmo, y que es, digamos, más propia de la festividad de Hanukkah, que es lo que aparece como el Salmo 30 de David. Queríamos un poco combinar o dar un poquito de entrada a lo que es la música litúrgica, y por eso también hay incluido una oración de Hanukkah al principio. Y después hay algunos temas en los cuales pues nos hemos atrevido bastante con la música, porque, por ejemplo, el Katenot Pasim, uno de los temas que hay al final de Moshe Ben Ezra, está basado no ya en la música andalusí, sino en una cantiga de Alfonso X el Sabio.
Interesante. Háblanos, por favor, de tus proyectos futuros. Me habías comentado fuera antena un futuro proyecto sobre Maimónides.
Sí, bueno, el futuro proyecto en realidad es un proyecto pasado que solamente espera, digamos, el tiempo ideal para su lanzamiento. Este año, el 2004, se conmemora el 800 aniversario de la muerte de Maimónides. Nos pareció una fecha destacable y, por tanto, decidimos crear un repertorio en torno al personaje. A pesar de que entre sus escritos, múltiples escritos, pues no hay muchas referencias a lo que es la música, su vida es un trayecto y un recorrido por el mundo de entonces, por el mundo antiguo, que quisimos reflejar en una serie de temas musicales que van desde la música andalusí hasta la música yemenita, pero todos ellos en relación a la figura del Rambam. Uno de los temas sí está, tiene un texto mucho más ligado a él, ya que es el texto del Igdal, que es una versificación de los 13 credos de fe del Rambam, que hizo un discípulo suyo, Dani Ben Yehuda, en Italia en el siglo XV, y que se canta tradicionalmente en la víspera del Shabbat, según las tradiciones. Nosotros en el disco, futuro disco, pero muy próximo a salir, de Maimónides, se pueden escuchar cómo hay dos melodías, una de judíos de Tánger, de la comunidad judía de Tánger, y por otro lado otra versión melódica de judíos marroquíes más del sur.
Pues estamos ya impacientes por escucharlo. Muchas gracias por haber venido al estudio. Te deseamos la mejor de las suertes en esta andadura.
Vale, gracias, muchas gracias a vosotros de habernos recibido para presentar este trabajo.
Kasut rikma midei tisho umeil tashvetz ata kol etzu lechol ayin era pilom kol tzitz chadash nismat kadas yatsa sochet likrat po ach lifnei hen shoshan amar meler kihal uran kispo yatsa mimei mishmar alaf payeshan eik migdei chilo
podido escuchar al inicio de esta entrevista la canción Dedicación del Templo, procedente del Salmo 30 de David. Durante la entrevista, el tema Asher lo Yam, Tuyos son los mares, contexto de Hanagid ibn Negrela. Y cerrando este espacio, Ketanot Pasim, Túnica de rayas, contexto de Moshe ibn Ezra. Con motivo del viaje Marcha por la Vida, viaje en el que se visitarán diversos campos de concentración nazis en Europa del Este, al que asistirán jóvenes y adultos organizados por la Comunidad Judía de Madrid, se ha celebrado en la misma un ciclo de conferencias introductorio con la presencia de los ponentes César Vidal y Jaime Bandor, de quien a continuación oiremos un extracto de su ponencia.
El fatídico año 1933 acabó con la libertad de expresión y de creación en Alemania, con Hitler en el poder desde el 30 de enero de 1933, las cosas fueron muy deprisa. No olvidemos que el incendio del Reichstag tuvo lugar solo 4 semanas más tarde y ya el 21 de marzo del mismo año fue disuelto el Parlamento y se excluyó a los no arios de los empleos públicos. y en Austria con su Anschluss o anexión al Tercer Reich en marzo de 1938. Pronto se halló toda Europa central bajo el dominio nacionalsocialista, cuya influencia se dejaba sentir en la misma Suiza. Esa cultura de la que estamos hablando seguía, sin embargo, dando frutos en el exilio, en Escandinavia, en Londres, en Tel Aviv, Nueva York, Los Ángeles. Los creadores seguían creando, en su mayoría, Nelly Sachs, Stefan Zweig, Arnold Zweig, Hermann Broch, Kurt Weill, Schönberg, Kolgold, Paul Benheim, Eugen Partos, Ernst Bloch, Buber, Broad, Einstein, Szilard, Egon Welles, Adorno, Celan, Jean Améry, Hannah Arendt, George Lukács, todos ellos seguían creando en el exilio.
En este breve ciclo de conferencias se abordaron las reflexiones que suscitan 6 décadas después de la liberación de los campos de concentración. El doctor Jaime Vándor fue, durante la Segunda Guerra Mundial en Hungría, salvado junto a su hermano gracias a las casas francas cedidas por el diplomático español Sanz Briz, labor que más tarde continuaría Giorgio Perlasca, nombrados ambos justos entre las naciones. Por lo tanto, la experiencia del señor Vándor es de primera mano y perfectamente válida.
Hoy inauguramos una nueva sección en Radio Sefarad. El Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid tendrá a partir de hoy su pequeño espacio semanal. El centro, erigido por el Arzobispado de Madrid en 1972 y confiado a la Congregación de Religiosas de Nuestra Señora de Sion, realiza numerosas actividades de las que nos harán partícipes, siempre con la finalidad de fomentar el diálogo entre las religiones judía y cristiana, propiciando el conocimiento mutuo como medio para evitar cualquier prejuicio. Para el estreno de esta sección, tenemos el privilegio de recibir en Radio Sefarad a Sor Yonel Mihalovici, directora del Centro de Estudios Judeocristianos, quien nos hablará del modo en el que la institución hace llegar la próxima festividad de Pesaj, la Pascua Judía, a la comunidad cristiana para que, a través del Seder, conozcan las raíces de su fe.
Hola, buenas tardes. Hoy por primera vez el Centro de Estudios Judeocristianos se dirige a todos ustedes. Queremos agradecer a Radio Sefarad la oportunidad que nos da de participar con ellos en este espacio. En primer lugar, vamos a hacer una referencia a la conferencia que tuvo lugar este miércoles pasado en nuestro centro. La conferencia fue impartida por doña Macarena Crespo el día 10 de marzo en el Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid. Versó sobre la relación existente entre los judíos residentes en la ciudad de Guadalajara y el poder nobiliario destacado en esta ciudad y representado por la familia Mendoza durante la Edad Media. La conferencia bifijó sus discursos en 3 aspectos. Las relaciones económicas existentes entre los Mendoza y la población hebrea de la ciudad. La actividad desempeñada por la familia Mendoza como mecenas, lo que propició que Guadalajara se convirtiera en centro cabalístico de primer orden durante los siglos XIV y XV. Y en tercer lugar, la importante labor desempeñada por esta familia en favor de los cristianos nuevos. De esta exposición se pudo sacar la siguiente conclusión. La mutua colaboración permitió una rica convivencia en una ciudad de tamaño medio como la Guadalajara medieval. A continuación, haremos una entrevista a la directora del Centro de Estudios Judeocristianos, Sor Yonel Mihalovici, conocida de todos ustedes. Buenas tardes, Sor Yonel.
Buenas tardes.
En primer lugar, Sor Yonel, ¿por qué el Centro de Estudios Judeocristianos celebra todos los años el Seder?
Todos los años celebramos el Seder porque pensamos que es muy importante, primero, unirnos a las fiestas que celebran nuestros hermanos judíos y segundo también para que los cristianos conozcan las raíces de su fe, porque Jesús todos los años como un buen judío celebraba el Seder. Entonces queremos mostrarles lo que hizo en su última cena que celebró con sus discípulos.
¿Y podría explicarnos en qué consiste esta celebración?
La celebración consiste en relatos que encontramos en la Haggadah. Seguimos un poco el ritual de la Haggadah y añadimos algunos textos del Evangelio para mostrar lo que Jesús dijo y dejó como herencia a los discípulos y a todos los cristianos.
¿Y aproximadamente cuántas personas cree usted que suelen acudir al acto?
Pues unos, como no tenemos mucho sitio, más de 40 no aceptamos, pero a veces hay que aceptar 44. Entonces están muy, muy apretados.
¿Y solo lo hacen ustedes en su centro o también en otros lugares?
No, también nos piden en otros lugares. Por ejemplo, el sábado pasado estuve yo en Getafe, una parroquia, donde asistieron 60 personas que quedaron emocionadísimos de sus raíces y de comprender mejor ahora su propia fe. También voy a tener otros 3 en Chiclana, que es un pueblo de Cádiz, y otro en la parroquia San Antonio. Después en casa nosotros celebramos también siempre en la Semana Santa, el Martes Santo.
¿Y las personas que asisten a estos actos le han expresado a usted cuál es su opinión, cuáles son sus sentimientos?
Sí, exactamente. También ayer, el sábado, vinieron todos a agradecerme que mejor comprenden ahora la liturgia, que mejor comprenderán la Semana Santa, que les ayuda. Y también que comprenden mejor quién son sus hermanos mayores en la fe, quién son los judíos.
¿Y solamente van personas adultas o van también jóvenes o...?
Sí, van también jóvenes y van niños para hacer las preguntas.
¿Y celebran ustedes alguna otra fiesta judía?
Nosotros celebramos, por ejemplo, a veces Purim con el grupo de jóvenes que estudian hebreo. A veces que hemos celebrado también Hanukkah con el grupo de jóvenes nuestros. Generalmente venimos también a la sinagoga con ocasión de las fiestas.
¿Y los miembros del centro comparten alguna otra celebración?
Sí, los miembros del centro comparten las celebraciones en la sinagoga cuando van o cuando hacemos algo en casa también.
Pero bueno, hay muchas fiestas judías. ¿Cómo dan ustedes información a un círculo más amplio que sus socios?
Bueno, primero hemos publicado un libro, las fiestas y tradiciones judías en el Talmud, y después publicamos a veces en nuestra circular cuando hay ocasión de una fiesta, lo que es esta fiesta. Esta circular va a mucha gente, distribuimos unos 1.200 y como muchos van a organizaciones, así que mucha gente puede aprovechar de esto.
¿Y ese libro que nos comenta usted, de qué editorial es?
Es de la editorial Río Piedras.
¿Se puede adquirir en el centro o está en las librerías?
Se puede adquirir en las librerías, se puede adquirir en el centro, porque ya saben que todo el mundo que publica algo de tema judío nos lo trae para vender. Y nosotros, como no somos una librería, pues es muy difícil.
Pues muchas gracias, Orionel, y esperamos verla pronto por aquí. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por interesarse por el trabajo de este centro.
Radio Sefarad responde a nuestros oyentes.
Shalom, queridos oyentes. Nos ha escrito hoy a la redacción José Luis, quien nos dice en su email: en primer lugar, les diré que me alegra mucho haber encontrado su programa, pues aunque no soy judío, se puede decir que me apasiona la cultura judía. He escuchado las entrevistas de 2 amigos, Don Eyal Sela y Sor Yonel, 2 personas que por su sencillez, saber estar, hacen que tengas más aprecio a la causa judía. Espero conoceros más a fondo. Saludos y hasta la próxima. José Luis. José Luis, nos alegra enormemente que te guste nuestro programa. Consideramos que era muy importante poder mostrar a la sociedad general la riqueza de una cultura que tanto ha aportado a este país, a España, y que lamentablemente dispone de poco espacio mediático. Le invitamos a usted, como al señor J. Cohen, quien también nos ha escrito para felicitarnos, a colaborar con nosotros enviando sus comentarios, opiniones o colaboraciones a redaccion@radiosefarad.com. Para terminar este espacio de hoy, queremos leeros un email que también nos han escrito a la redacción de Magnolia, desde Estados Unidos, quien nos dice: «Yo soy judía americana. Me gustaría dar una ayuda a las víctimas de la tragedia de hoy, refiriéndose al atentado vivido en Madrid, especialmente para los niños de las víctimas. Yo quiero dar esta ayuda de parte de la comunidad judía española que vive en los Estados Unidos. ¿Dónde puedo enviar esta ayuda? Gracias, Magnolia». Querida Magnolia, puedes contactar con los números de teléfono 900-150-000 o bien 902-150-003, que pertenecen al Ministerio del Interior y que han sido habilitados a tales efectos. O bien, puedes contactar con el Consulado Español en Estados Unidos y ellos te informarán de la vía más rápida de enviar esta ayuda. Muchísimas gracias.
Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redaccion@radiosefarad.com.
Abima, Teatro Nacional de Israel. En el capítulo anterior narramos la historia de Abima desde su fundación hasta su llegada a Israel. Al año siguiente de llegar a Yafo, tras una gira por todo el país, Abima estrena La Corona de David y sale otra vez de gira por Europa. Poco después empezaría la era de dirección interna, durante la cual son los propios actores los que dirigen las obras. Entre las más representativas encontramos Cables, obra que se representaba todos los años el 1 de mayo, de la misma manera que se representaba El Judío Eterno todos los años también el 9 de Av, es decir, en Tisa B'Av. En 1935 se pone la primera piedra del edificio del Teatro Abima, en una esquina del Boulevard Rothschild de Tel Aviv, en presencia del representante superior del mandato británico. Poco después se estrena la primera obra basada en la vida en Israel, Guardianes. La compañía vuelve a salir de gira por Europa en 1937, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante esta gira, la BBC de Londres filmó la función de El Dibu, convirtiéndola en la primera obra de teatro emitida por televisión durante las pruebas de la recién estrenada emisora. En esta misma época creó Tzvi Friedland, al principio de forma clandestina y luego formalmente, una escuela de teatro que daría lugar mucho más tarde y tras superar numerosos obstáculos a la siguiente generación de actores de Abima. El Teatro Abima se inauguró en 1946 y un año después, uno de los actuales directores de teatro de más prestigio, Tyrone Guthrie, dirigió la obra Edipo Rey, uno de los mayores éxitos de la compañía. Las últimas semanas de ensayos tuvo que hacerlas Guthrie bajo la protección de la Haganá, ya que había finalizado el mandato británico y las autoridades habían dejado bien claro que los británicos que se quedaran allí lo hacían por su cuenta y riesgo. En 1948, la compañía atraviesa otra crisis. Tras el fracaso de su gira por América, Abima se enfrenta a toda una serie de dificultades. Falta de recursos financieros, una forma de administración muy democrática pero farragosa y obsoleta, cuyos miembros, ya entrados en la cincuentena, acaparan todos los papeles principales, incluso los de personajes jóvenes, excluyendo de los escenarios a la siguiente generación de actores. La compañía se había hecho ciega a los vientos que soplaban en el recién creado país. Tras una serie de modificaciones, se estrena en 1949 la obra En las llanuras del Negev. Los espectadores fueron testigos de la guerra de la independencia sobre el escenario del teatro y sobre el escenario de la vida real y al mismo tiempo. En esta obra son actores jóvenes los que ocupan los papeles principales, reflejo de la renovación de la compañía. En 1953 se admite a 8 actores jóvenes israelíes como miembros de pleno derecho de la compañía, enraizando a la misma definitivamente en la realidad israelí. Durante los años siguientes sopla el viento fresco que colocará sobre los escenarios de Abima musicales, obras humorísticas como Le precede el nombre de Efraín Quisón, grandes éxitos como La casa de té de la luna de agosto, etc. Sobre una nota más solemne, Abima también empieza a hacerse eco del Holocausto con obras como Ana Frank y Los niños de la sombra, entre otras varias. Abima cumple los 40 años en 1958 con una dirección de la compañía joven y dinámica. Con ocasión de este aniversario se convierte en Teatro Nacional y recibe el Premio Israel por la labor realizada a lo largo de tantos años. En 1961 se abre una nueva etapa teatral en Israel con Las ropas del rey y se inaugura el pequeño anfiteatro, siendo nombrado Simón Finkel como director artístico único. Bajo su mandato se estrenarán obras como ¿Quién teme a Virginia Woolf?, Tango y La tía Lisa. El Teatro Nacional Abima se convierte en 1969 en Teatro Real, siguiendo el modelo británico. La cooperativa se desmantela y se mantiene al frente de la compañía un consejo de administración que nombra al director general y al director artístico. En 1972 se abre una tercera sala, la Abimartef, o Abimartef, que traducido sería la Abimadriguera. Durante esta década se estrenan varias obras, entre las que cabe destacar Ricardo III de William Shakespeare, con la que se despediría de los escenarios Hanna Robina como reina madre. La siguiente década, los 80, caracterizada por la guerra del Líbano, encontrará su reflejo en la obra antibélica de Eurípides, Las mujeres de Troya. Por la década de los 90 es la década en que se crea la compañía joven y se estrenará el gran musical El jardín sefardí de Isaac Nabón. Esta es la década en que se cumplen 80 años de teatro en hebreo y 50 años de teatro israelí. A lo largo de todos estos años, Abima ha sido el escenario en el que se ha representado el sionismo precursor del Estado de Israel, desde su cuna en Rusia hasta su emigración a la Palestina del mandato británico. La consolidación de ese sionismo ya en la tierra de Israel, antes y después de la independencia, y la cultura israelí de las últimas décadas. Pero es también un teatro universal en el que se refleja el alma del ser humano que juega a ser otro para conocerse mejor. Miriam Naón para Radio Sefarad.
יום אחד בית קר ונפתח השער משיחה עייפה נרדמה על קרן של אור באורח הסוס שחור
שבטח יבוא רק מחר. למה לא? למה לא עכשיו? מה שבטח יבוא מחר. אבשלום, אבשלום, כמו חלום בקיץ. למה לא, למה לא, למה לא יבוא כבר עכשיו מה שבטח יבוא מחר, מה שבטח